Este mensaje, El Pariente Redentor, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 2 de octubre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Es tan bueno estar de regreso otra vez esta mañana, de regreso en la casa del Señor. Yo creo que en una ocasión fue dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Charlie, sal de detrás de ese poste y ven aquí y toma una silla. Ven aquí arriba. Hermana, ¿hay alguna silla allá atrás, en alguna parte, donde nos podamos acomodar? Aquí está un lugar por aquí, señora. Ven aquí arriba, aquí Charlie, ven y siéntate junto a Banks aquí arriba para que no tengas que estar parado. Cada vez que ese muchacho viene de allá de Kentucky y llega aquí, él se mantiene parado cada mañana y así que tráiganlo aquí arriba. Aquí está un lugar aquí al final de la banca para alguien más. Hay una dama parada en la parte de atrás, allá atrás. Venga aquí, aquí está un asiento, hermana, aquí cerca. Pase adelante. Y me supongo que hay alguien en la silla de ruedas allá. ¿No es así? Sí. Acá hay otro asiento. Si alguien allá en la parte de atrás quiere uno, aquí está un asiento. Aquí también hay uno, solo acomódense. Sí, tenemos uno aquí. Ahora, vengan, tomen sus asientos y solo siéntanse muy... Nosotros queremos que estén cómodos mientras estamos tratando de traer la palabra del Señor. Oh, verdaderamente... Es bueno estar aquí. No he visto a Charlie en la plataforma. ¿Está él allá atrás? Bien, tráiganlo aquí. Oh, yo estuve con Charlie allá estos últimos días y no puedo pasar por allí sin ir a su casa y comer, así que lo voy a traer a la plataforma esta mañana. Cada vez que él viene aquí, él se para allí junto a la pared para darle a alguien un asiento. Así que yo miré esta mañana y lo vi parado allí. Yo pensé, yo lo traeré para acá ahorita. Pues eso está bien. Ahora escucharemos el mensaje esta mañana por el hermano Russell Cox. ¿Dónde está Nelly? Yo, ese sería un buen paseo para él. Sí, eso es. Bueno, seguramente estoy muy contento de ver a tantos amigos de afuera. El domingo pasado, cuando yo me fui, me sentí mal toda la semana. Yo tenía a un buen amigo sentado aquí de muy allá del sur, el hermano West. Y yo miré por toda la audiencia ya tarde y dije, estoy contento de ver a tal y tal y a tal y tal. Y no miré al hermano West y nunca me fijé en él hasta que él empezó a salir. Y luego yo pensé durante toda la semana, ¿qué pensaría el hermano West? Que yo no lo miré a él intencionalmente, pero él es un cristiano, así que él sabe que eso no puede ser. Él sabe que yo soy un verdadero amigo y yo sé que él sabe que no haría eso. Yo estaba pensando esta mañana al venir que iba a ver a personas que vienen de diferentes lugares. Ahora, aquí está el hermano West nuevamente esta mañana, y el hermano y la hermana Kid aquí de Ohio, y algunos de mis... Yo sé que el hermano Evans está aquí. Yo lo fui a ver ayer en la tarde al motel, pero yo creo que él había salido con el hermano Fred y ellos, vienen desde allá de Macon, Georgia, aquí cada domingo que yo predico, de Macon, Georgia. Eso está allá muy retirado. Son como 800 millas o más, me supongo, hasta allá. Las conduce con su familia cada vez que yo predico. Y eso es leal. Y yo estaba pensando, entonces, si uno tiene amigos como esos que se quieren parar con uno, ahora, si esas personas no vienen desde allá de Georgia y Ohio, y de diferentes partes de la nación aquí a este pequeño tabernáculo a escucharme a mí. Ellos vienen aquí porque ellos creen este mensaje. Eso es lo que ellos creen. Ellos están creyendo este mensaje. Y entonces, ¿cuán honesto y sincero debo ser acerca de este mensaje? Porque no solamente yo mismo soy el que estoy mal, sino que yo estoy guiando mal a alguien más. ¿Ven? Y entonces Dios me va a ser responsable por el error de ellos, porque yo soy quien lo enseñó. ¿Ven? Déjenme decirles, ciertamente lo pone a uno a pensar en serio cuando uno empieza a pensar en esos términos. Así que yo aprecio a cada uno de ustedes. Es tan bueno saber que ustedes conducen esos cientos de millas a través de caminos peligrosos y sobre esas supercarreteras donde hay accidentes y cosas. Su fe en Dios los dirige a ustedes a través de todo, de alguna manera los trae aquí y los lleva de regreso. Estamos tan contentos de tener amigos de ese tipo. Y yo ruego que las ricas bendiciones de Dios sean sobre ustedes. Ahora, el domingo pasado, yo dije, bueno, vamos a hablar y luego yo voy a llamar la fila de oración. Yo he estado procurando resolver de alguna manera, tratando de encontrar una manera para orar por más gente. Y si yo paso a muchos más, como el domingo pasado, alguien estará orando por mí. Yo me fui de aquí casi a las 2:00 y yo no repartí tarjetas de oración. Repartir tarjetas de oración es un trabajo difícil. Yo no sé si ustedes lo saben o no. La gente lo aborrece a uno. Y el hermano Banks Wood dijo el otro día, mientras estábamos allá en Kentucky, que él se ofrecería voluntariamente y repartiría tarjetas de oración si Billy no llegaba. Así que Billy, siendo mi propio hijo, ustedes saben, pues ellos, yo recibo unas cuantas cartas. Él me prometió una tarjeta y él no me la dio. Traidor. Así que ellos, él no le puede dar a todos y nosotros no podemos meter demasiados en la fila. Ven, él me tiene que proteger. Y cuando nos fuimos, mi nuera dijo, Bill, usted va a tener que poner a Billy allí de nuevo con tarjetas de oración. Oh, dijo, usted no va a durar mucho tiempo. Y así que, pero donde yo hice el error fue al empezar con el discernimiento y luego alguien regresó y dijo, se me olvidó, mi mamá quería que se orara por ella. Uno sabe para qué regresan. Es para ese discernimiento, ¿ven ustedes? Así que, pero yo no los culpo, yo haría la misma cosa, ¿ven? Yo haría solo. Nosotros somos humanos y todos queremos vivir y queremos saber qué hacer. Por eso es que estamos, pero uno solo puede llegar hasta cierto límite con esas cosas, uno con un don, y entonces uno se siente todo agotado cuando eso sucede unas cuantas veces. Y así que el hermano Banks iba a repartir las tarjetas de oración esta mañana y dio la casualidad que Billy llegó anoche. Así que yo pensé que sería terrible poner a un hombre con una buena reputación y demás como el hermano Wood para que reparta tarjetas de oración y causar que la gente se enoje con él. Yo creo que a Billy no le molesta. Él simplemente los ha tenido contra él por mucho tiempo. Así que no le preste atención a eso. Muy bien. Ahora, esta próxima semana, yo voy a estar en Dallas, este viernes que viene en la noche, en la convención de la Voz de Sanidad. Si hay algunas personas por allí, yo voy a estar allí solamente esa noche para predicar en su convención. Y yo quiero hablar sobre el tema del acercamiento para compañerismo, si el Señor lo permite. Y entonces, quizás el domingo que sigue, eso será este próximo domingo, si el Señor lo permite. Ahora, yo no estoy muy seguro. Si el Señor lo permite, yo quiero regresar y hablar sobre el tema sobre el cual yo debía haber hablado hoy, el viento en el torbellino. Y yo iba a orar por los enfermos hoy, y eso es más bien una clase de reprensión severa a la iglesia por sus pecados y ese no es un tema muy bueno del cual hablar cuando uno va a llamar la fila de oración. Uno tiene que edificar la fe del pueblo en la oración y en Dios y para que tengan fe. Así que yo le dije al hermano Neville que anunciara que yo estaría hablando esta mañana sobre otro tema, edificando la fe del pueblo en Dios. El otro mensaje es para reprender a la gente por no guardar los mandamientos de Dios. Esto otro es para edificar a la gente para que tengan fe en Dios, ¿ven ustedes? Y allá atrás, en el cuarto de oración esta mañana, o en el cuarto de grabación allá atrás, un viejo amigo mío, el hermano Kidd, 80 y algo, de 80 años de edad, está sentado aquí. Muchos de ustedes recuerdan cuando yo me apresuré a ir a donde él se encontraba la otra mañana. Él estaba casi, ha pasado como un año, algo así, se estaba muriendo, horriblemente enfermo. Y los doctores le dieron una semana para vivir. No era una semana. Ellos no podían vivir hasta la mañana para traerlo aquí. Ya habían pasado 3 días. Y ahora, él había bajado a 105 o algo así, Él dijo hace unos cuantos momentos que él ha regresado a 132. Dijo que él se sentía como un muchacho. Hermano Kidd, me pregunto si usted solo se pondría de pie para que la gente pueda saber quién es este antiguo predicador. Ahí está. Digamos gracias al Señor. Un hombre muriéndose con cáncer en esa condición. Él tiene a su amorosa compañerita allí. Yo quisiera que ella se parara también. Yo solo. Hermana Kidd, ¿por qué no se pone de pie? Ahora ella, ¿ven qué tan rápido ella se puede poner de pie? Mejor que yo. Dios bendiga al hermano y a la hermana Kidd. Que las ricas bendiciones de Dios descansen sobre ellos. Gracias, hermana. Ellos han batallado allá por las montañas de Kentucky, de arriba abajo, por los senderos de las minas de carbón, expulsados, echados fuera, burlados, perseguidos, viviendo de cualquier cosa que ellos podían. Molían maíz que ellos encontraban en las vías del ferrocarril. En alguna parte vivían para el reino de Dios. Y de 80 años, predicando el Evangelio todavía. Ahora ellos ya están muy ancianos para andar saliendo fuera, así que yo oro por pedacitos de tela de oración y se las envío. Y ellos solo continúan llevándolos allá a los hospitales y demás por el estilo. La gente viene y se los lleva. Ahora, eso realmente es tenerlo en el corazón, ¿no es así? Si usted no puede ir a encontrarse con ellos, usted les puede enviar un pedacito de tela de oración de esa manera. La gente teniendo fe, eso está muy bien. El hermano Roger también está hoy aquí en alguna parte, el suegro del hermano Krish, un muy amado amigo mío. Voy a su casa solo como si fuera a donde Charlie y Nelly y ellos allá ahora, y allá en Kentucky en él. Yo solía ir allá y cazar todo el tiempo con él. Y aquí no hace mucho, hace como 13 meses, el doctor lo abrió con cáncer y dijo, no tiene remedio. Y yo pensé, mi precioso amigo, un veterano de la Primera Guerra Mundial, un verdadero hombre valiente, su familia, y yo lo bauticé a él en el nombre de Jesucristo hace muchos años para el perdón de sus pecados, sabiendo entonces que él fue colocado dentro del cuerpo de Cristo y estaba listo para irse a encontrar con Dios. Yo pensé, mi precioso hermano va a partir ahora. Eso fue un poco después que esa visión, antes que esa visión viniera a mí acerca del cielo. Y entonces yo fui allá a verlo y en el cuarto apareció un arco iris. Dios cambió las cosas. Ya hace 13 meses de eso y él todavía está aquí comiendo. Él tomó alguna clase de tabletas de azufre, le quemaron su garganta. Y él va a estar en la fila de oración, creo yo. Vino esta mañana y sé que yo anuncié eso después que Billy ya las había repartido o iba, antes de saber que ellos iban a repartir tarjetas de oración. Yo le dije a su yerno, a mi buen amigo, el hermano Krish, que lo trajera. Y yo pensé que si yo lo pasaba a él por alto, entonces yo lo tomaría y lo pondría aquí en uno de estos cuartos de oración. Pero él tenía una tarjeta de oración y yo dije, Basti, yo quiero que tú pases por allí. Su nombre es Everett. Nosotros solo lo llamamos Basti porque es más corto. Y él, yo le dije, ve y pasa por la fila de oración. Yo prefiero orar por ti mientras la unción esté allí para eso. Así que me gustaría que pase. Si yo supiera que se iba a orar por mí, yo quisiera que alguien estuviera ungido cuando estuvieran orando por mí. Ahora abramos nuestra Biblia esta mañana. Ábranla al libro de Ruth. Yo voy a leer una escritura del libro de Ruth. Y ahora, un poco antes que abordemos este tema, y si pudiera, me gustaría anunciar mi texto para esta mañana. Se titula El Pariente Redentor. Y yo quisiera abordarlo de cuatro diferentes puntos de vista sobre redención. Estaba pensando que el domingo pasado estuve predicando sobre cómo es que Cristo nos vino a redimir. Y entonces hoy yo quiero hablar sobre qué es un redentor y cómo él llega a ser un redentor. Y recuerden, un redentor los redime a ustedes completamente cuando él los redime de sus pecados, de sus enfermedades, de todo lo que haya mal. Él es un redentor. Ahora, antes de que lo abordemos, inclinemos nuestros rostros y hablemos con Él por medio de oración. Y ahora, con nuestros rostros inclinados, me pregunto esta mañana, ¿a cuántos aquí presentes les gustaría ser recordados en oración al levantar sus manos y decir, Dios, tú conoces mi petición? Dios los bendiga a cada uno. Nuestro Padre Celestial, yo estoy tan contento hoy que hay un gran poder supremo, conociendo a ese Dios que podemos abordar por medio de su Hijo Cristo Jesús y tener una respuesta a lo que nosotros pedimos. Como en la reunión pasada, nosotros estuvimos hablando de cómo esos hombres anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras y pobres buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, sabiendo que si ellos alguna vez se pudieran acercar a Él, si ellos pudieran encontrar en dónde estaba Él, como Job de antaño dijo, si yo pudiera ir a tocar a su puerta, en otras palabras, si yo pudiera encontrar en dónde él habita, yo iría a su casa con él y le hablaría cara a cara. Pero no había manera para que un hombre hiciera eso porque él había pecado y él mismo se había separado y había llegado a ser un extraño para Dios. Pero por medio de ese precioso que vino y abrió el camino y perdonó nuestros pecados y nos trajo delante de Dios, no como extraños, pero como hijos, viniendo a su Padre, sabiendo que Él nos concederá toda petición que pidamos. Únicamente una ley está establecida, o sea, si puedes creer. Y ese es el acuerdo. Satanás afirma que nosotros no creeremos y Dios dice que sí creeremos. Ahora la batalla está aconteciendo y la decisión que tenemos que hacer es nuestra. Y de cualquier manera que nuestra decisión sea hecha, de esa manera será. Y está tan maravillosamente escrito, todas las cosas son posibles a los que creen. Y nosotros estamos creyendo hoy y viniendo, acercándonos a ti por favor divino, pidiendo que tú consideres nuestras peticiones. Y de toda mano que fue levantada, tú conoces lo que quisieron pedir en su corazón bajo esa mano levantada. Porque está escrito que tú conoces las intenciones y los pensamientos de la mente y puedes discernir la mente. Y nosotros pedimos, Dios, que tú respondas de acuerdo a tus riquezas y tu gracia a toda petición que fue mencionada. Nosotros también pedimos hoy, Señor, que tú me ayudes, el más necesitado quizás de la audiencia, sabiendo que colocada aquí ante mí está la compra de la sangre del Señor Jesús. Hay quizás pecadores sentados aquí que están tan atados con pecado que sería difícil para ellos, casi imposible, para que ellos alcancen un lugar para aceptar a Cristo mientras Satanás los tenga tan atados con su poder. Pero sabiendo que está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios. Y danos hoy poder, Señor, por medio de la predicación de la palabra, para echar fuera todo demonio de duda y superstición y temor de los corazones y mentes de la gente, y aquellos que están atados por frustraciones y duda puedan ser traídos a los brazos de Cristo. Y también está escrito que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay unos que están aquí que son cristianos y que están atados con demonios de enfermedad. Señor, dame hoy poder del Espíritu Santo para liberar a toda persona enferma y afligida que está aquí en el edificio hoy. Que el gran Espíritu Santo pueda tener preeminencia en todo corazón y en todo cuerpo que está en la presencia divina. Háblanos por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad. no sabiendo qué decir, pero esperando en el liderazgo del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y dirigir a toda verdad. Concédelo, Señor. Recibe gloria para ti mismo y unge a tu siervo, y tu palabra ya está ungida. Te daremos a ti alabanza a medida que tú la llevas a todo corazón y a medida que tenemos necesidad. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pedimos. Amén. Antes de leer, yo pudiera decir este pequeño lema que me gusta tanto. Si tú tienes ríos que no puedes cruzar, y tú tienes montañas que no puedes atravesar, solo recuerda, Dios en el cielo se especializa en cosas que otros no pueden hacer. Yo voy a leer del libro de Ruth, el primer capítulo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y su mujer Noemí, nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Que puedan ser vuestros maridos, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre yo y entre nosotras dos. Yo quiero titular esta pequeña predicación esta mañana mientras yo la enseño, tratando de traerles una fe a ustedes de redención y lo que es y cómo recibirla. Yo la quiero titular El Pariente Redentor. Ahora, redimir cualquier cosa es traerla de regreso a algo que ha estado perdido, que fue puesto en la casa de empeño. Y uno va y redime eso, es redimido por un precio. Entonces, es la propiedad personal de uno después que uno la ha redimido. Pero en la ley de redención en Israel tenía que ser un pariente para redimir una propiedad o algo que había estado perdido. Nuestra historia comienza en el tiempo de los gobernantes de Israel, los cuales fueron los jueces después de la muerte de Josué. Y para encontrar un cuadro muy hermoso de esto, lean como los primeros 5 o 6 capítulos de Primera de Samuel. Y ustedes entenderán la verdadera historia de ello. Pero vamos a avanzar ahora para obtener el contexto principal de esto, lo cual hace algún tiempo empecé en este libro de Ruth y pasamos 3 o 4 semanas en él. Una vez empecé en el libro de Apocalipsis y tomé casi todo el año para pasar por él. Simplemente cada escriturita se enlaza una con la otra completamente por toda la Biblia. Y es hermoso. Por lo tanto, sabemos que la Biblia está inspirada. Ya sea matemáticamente o de cualquier manera, no existe otra literatura escrita que no se contradecirá ella misma en alguna parte. Este libro fue escrito en el transcurso de casi 400 años, los libros de la Biblia. Y ellos fueron escritos por algunos, se me olvida cuántos hombres lo escribieron. Yo sí recuerdo, pero lo siento, yo quiero decir 60 y algo, pero yo pudiera estar equivocado allí. 40 hombres escribieron la Biblia en el transcurso de miles de años, nunca conociéndose el uno al otro, o viéndose el uno al otro, o leyendo uno del otro muchas veces, y ninguna palabra contradice la otra. Está inspirada. Ahora, mucha gente mira este libro de Ruth, como ellos dicen, es una historia de amor de la Biblia. La Biblia es una historia de amor. La Biblia completa es una historia de amor. No únicamente es ella una historia de amor, pero es un profeta. No únicamente es ella un profeta, pero también es historia. No únicamente es ella una historia de amor, historia, un profeta. Ella es Dios mismo. Porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que la palabra es Dios impreso. Eso debería concluirlo, hermanos. Dios impreso. Jehová impreso en un libro. Y ninguna parte de ella es alguna clase de fábula, pero toda ella es absolutamente la verdad. En cada fase de ella, ancle su alma. Está allí, es la verdad. Y Dios respaldará su palabra. Y esta historia fue escrita, y todos los antiguos manuscritos, cuando ellos estaban segregando la Biblia, los hombres santos, cuando ellos la estaban tratando de unir en el Antiguo Testamento, este libro de Ruth fue uno de los libros sobresalientes que ellos aceptaron. ¿Por qué? Si es solamente una historia de amor, ¿Por qué los escritores y los sabios de la antigüedad aceptaron este libro como inspirado? Debido a que hay una revelación escondida en él. Y en esta revelación escondida, uno capta el verdadero significado y lo traerá a usted muy cerca a Dios. Y yo pido con toda mi alma esta mañana que Dios impacte tanto a cada corazón al grado que Él mismo revelará exactamente lo que Él es en esta historia, lo que Él es para usted, cómo aceptarlo a Él. Y cuando usted una vez lo ve, es tan sencillo que usted se preguntará cómo es que usted lo pudo haber pasado por alto, pero únicamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. Ahora, muchos al leer la Biblia la leen, solo se ponen de pie y leen una página y leen una página. Ustedes nunca la entenderán porque ella está escrita en misterios. Y Jesús le dio gracias a Dios por hacerlo de esa manera. Dijo, tú lo has escondido de los ojos de los sabios y prudentes y lo revelarás a niños que quieran aprender. Como yo frecuentemente he dicho, y la señora Branham sentada allá atrás esta mañana, pero cuando yo estoy en ultramar, ella me escribe una carta. Ella dice, querido Bill, yo estoy sentada esta noche con los niños, yo estoy pensando en ti. Y ella sigue y escribe lo que ella va a decir. Pero yo la amo y yo la conozco tan bien que yo puedo leer entre líneas. Yo sé exactamente lo que ella está diciendo, ¿ven? Ya sea si ella lo escribe aquí o no, ¿ven? Porque yo sé lo que ella está diciendo. ¿Por qué es así? Porque es una relación estrecha. Somos uno. ¿Ven? Y ella conoce mi naturaleza. Yo conozco la de ella. Ella no. Ella solo se puede sentar y mirarme. Yo les puedo decir a ustedes lo que ella va a decir. ¿Ven? Porque yo la conozco a ella así de bien y ella lo puede hacer conmigo de la misma manera. Ahora, lo que causa eso es la confianza del uno en el otro. Es amor. Ayer en la mañana, estábamos acostados en la cama un poquito tarde, y los niños no tuvieron que ir a la escuela y empezamos a hablar sobre diferentes cosas. ¿Y cómo? ¿Qué era el odio? Yo dije, el odio tuvo un principio, así que tiene que tener un fin. El amor no tuvo principio, así que no tiene fin. El odio es para siempre. El amor es eterno. El odio comenzó y el odio terminará. El amor nunca comenzó y nunca terminará. ¿Ven? Es eterno. Y cuando un hombre ama a una mujer y se casa con ella solo porque es bonita, eso tendrá un fin. Pero cuando un hombre encuentra a una mujer que él ama, él no sabe por qué, pero él la ama a ella. Y ella encuentra el hombre que ama, no importa cómo se mire. Él la ama a ella. Ella lo ama a él. Ese es un compañero eterno en gloria. Ellos, la muerte, ni nada más pueden alguna vez separarlos, porque ellos son de la eternidad. Y ellos salieron al espacio del tiempo y regresarán a la eternidad. La eternidad ha bajado en un cuerpo llamado tiempo, luego regresa directamente a la eternidad otra vez. No puede perecer. Una mujer que es bella, esa belleza se desvanecerá tan seguro. Dele usted unos cuantos años, quizás hoy, ella se está contoneando allá en la calle, una mujercita medio vestida enviando más almas al infierno que todas las cantinas en el país. Pero ella se contonea allá en la calle pensando que ella es algo. Como la Biblia dice, ellas tienen cuellos erguidos. Cuando andan, van danzando. Eso quiere decir contonearse. Como lo hacen en los últimos días, cumpliendo las Escrituras, y no lo sabe. Ella se para en el patio con ropa inmoral y los hombres mirándola, y no sabe, ella pudiera ser tan virtuosa para su esposo o novio, amando poder, pero en el día del juicio, ella será responsable de cometer adulterio con cientos de hombres. Hay un espíritu en ella si no lo saben. La Biblia dice, desnuda, ciega, y no lo sabe. La parte miserable es, no lo sabe. Pero ¿sabía usted que esa pequeña figura bien formada que Dios le ha dado a esa muchacha quizás esté carcomida para este tiempo o el próximo domingo? Ese hombre alto, moreno y bien parecido quizás no sea nada sino solo un montón de desperdicios para el próximo domingo. Todo eso perece. Pero eso en lo interior. Dios, amor, vive por la eternidad. Así que vigile lo interior. Mantenga sus ojos en la meta. Ahora, esta historia empieza algo así, de esta manera, como una amable mujer dulce. Su nombre era Noemí. Noemí significa placentera. Elimelec era su marido, significa adoración. Adoración placentera era la familia de ella. Ellos tuvieron un hijo, Malón, uno, eso significa enfermedad. Y Kelión, el otro, significa cansado, melancólico, tristeza. Esa era su familia. Y hubo hambre en la tierra de Israel, y el principal error que un judío pudiera cometer es salir de esa tierra. Dios les dio a ellos esa tierra. Cuando Abraham se le dio esa tierra, Dios le dijo que no se fuera de esa tierra, y él hizo un error cuando él se fue a Gerar. Se metió en problemas. Un judío nunca debe salir de Palestina. Ese es su lugar asignado. Y ellos han sido obligados a salir de todas partes del mundo, y ahora ellos están regresando otra vez. ¡Oh, es una historia tan hermosa la cual tenemos aquí esta mañana! Ellos están regresando. Noemí fue obligada a salir debido a un hambre. Noemí y Elimelec. Y ellos se fueron a Moab. Ahora, para tomar la base de la historia, para que ustedes, mientras escuchan, puedan captar lo que es. Ahora, Moab, los moabitas, se originaron de un hijo ilegítimo, el cual provino de las hijas de Lot, después que ellos habían escapado de los fuegos de Sodoma, por la gracia de Dios. Luego, las hijas emborracharon al padre y vivieron con él como una esposa. Ellas dieron a luz a un niño, y uno de ellos fue, originó y produjo la nación de Moab. Supuestamente debieran haber sido cristianos, pero se mezclaron con el paganismo. Y ven, al salir de la tierra de promesa, sin importar qué tan mal estuviera la situación, e ir a morar a otra tierra, traía problemas. Y en cualquier momento que un creyente se aleja de los terrenos dados por Dios, muchas veces en la política, en esta próxima elección y demás, un hombre bueno puede ser un hombre bueno, y él se puede alejar de esos terrenos, como un cierto ministro que yo conozco que fue candidato para ser el alcalde de la ciudad, y cuando él lo hizo, se alejó de sus terrenos ministeriales y Satanás se apoderó de él. Si algún cristiano se aleja de esos terrenos y dice, bueno, yo solo iré allá esta noche, me sentaré con los muchachos en el salón de billar un rato, no me dañará. Yo solo me tomaré un traguito. Usted está fuera de sus terrenos. ¡Regrese! Usted solo está buscando problemas. Oh, todo el resto de las muchachas fuman. Yo solo probaré uno. Usted está fuera de sus terrenos. No haga eso, quédese en la tierra natal. Oh, bueno, todos aquí me llaman anticuada, me llaman chapada la antigua. Quédese allí de todas maneras. Ese es su lugar, quédese en Cristo. Noemí, debido al hambre, salió de las tierras y se fue a Moab buscando pan. Ella no tenía que hacer eso, porque los demás se quedaron en Judea. Belén. Belén significa Betel, casa de Dios, casa y alabanzas. Y ellos se quedaron allí. Y ella se apartó con su esposo. Y sus dos hijos se casaron con muchachas moabitas. Pero si Dios ha ordenado que se haga algo, acontecerá de todas maneras. Esa es la razón que yo ciertamente creo en predestinación, en el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Entonces, nos damos cuenta que allá la muerte le llegó a la familia y ellas emprendieron el regreso. Mató el joven, murió, ambos jóvenes murieron y el padre murió. Y Ruth emprendió el regreso, Orfa y Noemí. Ahora, quiero comparar esta mañana a Noemí, la dama anciana, con la iglesia ortodoxa, la iglesia judía ortodoxa, y a Ruth, la moabita, una gentil, siendo la iglesia cristiana, la iglesia nueva. Y yo lo quiero abordar de cuatro diferentes fases. Ruth, yo lo tengo escrito aquí. Ruth, decidiendo, haciendo su decisión. Ruth, sirviendo. Ruth, descansando. Ruth, recompensada. Mientras regresamos, Ruth, haciendo la decisión. Ruth, después que ella hizo su decisión, luego Ruth está sirviendo. Luego Ruth está descansando. Luego Ruth es recompensada. Ahora, en el camino de regreso, llegó el momento, ella siendo tipo de la iglesia o del cristiano, ya que cada individuo representa la entera nación cristiana. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes, en su comportamiento, de la manera que actúan y lo que ustedes hacen, ustedes representan el cuerpo entero de Cristo. Usted dice, pero yo solo soy un miembro laico. Eso no importa. Cuando ustedes toman el nombre de cristiano, ustedes representan a Cristo y a su iglesia. Ustedes deberían vivir de esa manera. Ustedes deberían vivir como caballeros, como damas. Nunca hagan cosas del mundo, porque todos los ojos del cielo y de la tierra están puestos en ustedes, que representan esa sola cosa. No importa cuán débiles son ustedes, cuán pequeños son ustedes, mantengan su rostro firme, porque ustedes son cristianos. Ahora, Ruth era una pagana. Servía a ídolos. Y así era Orfa. Y ellas iban en su camino de regreso con la suegra, porque ella había oído que allá en Belén de Judá, Dios había quitado la plaga y que la gente tenía pan. Ella había estado allá como por 10 años, según Edward Chain, el historiador. Fueron 10 años. Y al volver triste, y su esposo muerto, sus hijos muertos, con sus dos nueras, luego seguramente ella se volvió y las miró y dijo, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ahora ustedes no tendrán nada sino problemas. Dijo, lo siento que la mano de Dios se ha extendido contra mí. ¿Cuántas veces Israel pensaría eso? No sabiendo que todo era el programa de Dios. Como el muro de las lamentaciones en los alrededores de Jerusalén todavía está allí. Las viejas piedras del templo, ellos las recogieron e hicieron un muro, y ellas están frotadas y lisas debido a las lágrimas y el clamor, y manos judías clamando y suplicándole a Jehová, ¡Jehová! Ellos no se dan cuenta que su hora está cerca a la mano ahora. Los muros de lamentación, estas piedras una vez alojaron el arca del pacto. El rey David miró sobre estas piedras. ¡Oh, Jehová! ¿Dónde estás tú? Ven, no sabiendo que pronto su rey regresaría, su redentor. Ellos tuvieron que ser obligados a salir por una pequeña temporada. Noemí se preguntaba, ¿por qué la mano del Señor ha sido tan cruel conmigo, mis nueras? Dios me ha desechado. Yo soy una desechada. Yo no sé lo que yo haya hecho, pero yo soy una desechada. Ven, Dios estaba obrando su programa, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que sea. Ella dijo, ustedes vuélvanse a sus madres y hallen descanso en la casa de sus madres. Sus maridos están muertos y ustedes son hermosas mujeres jóvenes. Vuélvanse. Vuélvanse de donde vinieron. Allá hallarán descanso. Dios sea misericordioso con ustedes porque ustedes fueron amables con los muertos y ustedes han vivido virtuosamente desde que sus maridos murieron y ustedes han sido buenas conmigo, una mujer viuda, anciana sin marido y ustedes se quedaron conmigo, vuélvanse y Dios les dé descanso en su casa. Ellas lloraron. Ella dijo, yo ya estoy vieja y ya no pudiera tener más hijos, pero si yo tuviera un marido y tuviera un hijo, ¿de qué serviría? Ustedes nunca esperarían a ese niño. Realmente esa era la ley en aquellos días, que si el hermano moría el otro hermano, siendo soltero, él tenía que tomar a su esposa para restaurar el nombre de su hermano muerto. Pero ella dijo, ustedes no lo esperarían a él, a estos niños. Así que vuélvanse, y ustedes mismas hallen descanso en las casas de sus esposos. Regresen a sus madres. Y Orfa, un tipo de la iglesia tibia que una vez empezó. Un tipo de la iglesia que no continuará todo el camino. Dijo, eso suena muy bien. Así que ella besó a su suegra y se volvió otra vez. Ese es el tipo del creyente tibio, quien creerá que Jesús es el Cristo y luego se da la vuelta y vuelve a la cosa de la cual salió. Los hombres que toman el camino con la minoría despreciada del Señor y luego se dan la vuelta y se regresan como el perro vuelve a su vómito y la puerca a su revolcadero, como dice la Biblia. Ahora, ella se volvió a sus dioses. Muchas veces nos volvemos a los dioses de nuestro principio. Quizás teníamos ojos que codiciaban hacia las cosas incorrectas. Nosotros volveremos a codiciar otra vez. Quizás teníamos ídolos de la borrachera, bebidas alcohólicas, ídolos de fumar, ídolos de mentir, ídolos de robar, toda clase de ídolos. Y luego hacemos una confesión y somos bautizados. Y luego nos volvemos otra vez a lo mismo. ¡Qué cosa tan triste! Ustedes recuerden, nunca se habló ya de su nombre. Ella fue excomulgada debido a su decisión. La iglesia tibia, el creyente tibio, ya que todo creyente representa a la iglesia. Cada americano representa a América. Cada alemán representa a Alemania. Cada cristiano representa a Cristo. Oigan, ella dio la espalda para volver a las cosas de las cuales ella había salido. ¿Cómo es que hombres, aún predicadores, algunas veces toman el camino del Señor? Y cuando uno les habla a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¡tonterías! Ellos vuelven su espalda a ello. Esa es Orfa. Díganles acerca del nombre de Jesucristo, que no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Si no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos, luego Pedro dijo en el día de Pentecostés, si quieren ser salvos, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así es como ellos son perdonados. Y un hombre, debido a la popularidad, él no se puede quedar con la Biblia en eso, pero debido a la popularidad, besará a la iglesia, besará al mensaje. Le dará a Cristo un beso de despedida. Volverá al hoyo de donde fue sacado. Orfa, tibia, excomulgada. Pero, oh, cómo me agrada esa pequeña Ruth. Ella tuvo que hacer una decisión. Yo tuve que hacer una decisión. Ustedes tienen que hacer una decisión. Ustedes nunca saldrán por estas puertas esta mañana sin alguna clase de decisión. Ustedes no saldrán hoy de este recinto sin ser mejores hombres o mujeres o peores hombres o mujeres. Al rechazarlo, ustedes serán peores. Será más difícil para ustedes recibirlo la próxima vez o ustedes saldrán mejores. Llegó un momento decisivo en la vida de ella. Llega un momento decisivo en la vida de todos y Ruth tuvo que hacer una decisión. Así que la Biblia dice que su suegra le dijo a ella, vuélvete a tus dioses como tu hermana lo hizo. Vuélvete como la tibia lo hizo. ¿Por qué no te regresas? El predicador del Evangelio, si ustedes desean irse, váyanse. El verdadero predicador pondrá eso delante de un grupo de gente. Ustedes hagan su decisión. Ustedes pónganse de pie. El tibio, falto de carácter, que está adentro y afuera, no dirá eso. Pero un verdadero siervo de Dios pondrá eso en sus manos. Hagan su decisión. Y Ruth dijo, yo iré a donde quiera que tú fueres. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vivieres, viviré. Donde quiera que tú murieres, moriré. Y donde fueres sepultada, yo seré sepultada. Allí está la verdadera decisión. Señor, yo te aceptaré como mi Salvador. Si la Biblia dice arrepentíos y bautices en el nombre de Jesucristo, eso haré. Si la Biblia dice que yo debo recibir el Espíritu Santo, eso haré. Si la Biblia me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso voy a creer. Yo tomaré la Biblia y a Dios por lo que Él ha escrito y por lo que Él es. No importa lo que alguien más diga, ahí está la verdadera Ruth. Ella hizo su decisión. Ella tenía que regresarse o seguir adelante. Nosotros estamos en la misma situación esta mañana. Nos regresaremos o seguiremos adelante. Nunca vuelvan atrás. Sigamos adelante. Ellas siguieron caminando hacia la tierra prometida, a una tierra de gente extraña. Ruth, un tipo del creyente ahora. ¿Qué? ¿Qué es un creyente? Cuando ella o él sale, la persona del mundo, llega entre creyentes cristianos, mujeres que solían fumar, beber y jugar a las cartas en sociedades y demás. Y solían tener toda clase de cosas estrafalarias y como alguna clase de pájaro de pelo crespo. Pero ahora, ella ha cambiado. Ella ha hecho una decisión de caminar con Dios. Ahora ella llega entre un pueblo que no cree esa clase de cosa. Ella es una extraña. Ella tiene que andar como una peregrina. Ella no conoce sus costumbres. Son todas extrañas para ella. Ella no sabe qué hacer. Eso es lo que Ruth tuvo que hacer. Eso es lo que usted tuvo que hacer. Eso es lo que yo tuve que hacer. Cuando yo acepté a Cristo, yo fui expulsado de mi propio hogar. Cuando yo acepté a Cristo, mis amigos, amigas, todos me rechazaron. Yo llegué entre un grupo de gente que tenía el Espíritu Santo y que creía en Dios, sirviéndole a Él. Las muchachas que estaban allí en esa iglesia eran diferentes a las muchachas con las que yo me había juntado. Ellas se miraban diferentes, ellas actuaban diferentes, ellas eran extrañas y yo tenía temor de ellas. Ellas eran gente diferente. Eso fue lo que Ruth tuvo que hacer. Ella tuvo que salir de los suyos y venir a vivir con otra gente. Ella fue convertida, ella hizo una decisión y ustedes hacen una decisión. Y ustedes tienen que hacer su elección. ¿Quieren ustedes volver a las cosas del mundo o ustedes quieren seguir adelante con Dios? Si ustedes quieren actuar como el mundo y los demás, entonces denle a Cristo un beso de despedida y regrésense. Pero si ustedes quieren tomar el camino con la minoría despreciada del Señor, agárrense firmes de las manos inmutables del Señor. A pesar de lo que el resto del mundo diga, ustedes manténganse firmes ahí. Dios así lo dijo, es la verdad, yo lo creo, aunque yo no lo pueda manifestar en mi vida. Dios así lo dijo, yo lo creo, yo me mantengo firme aquí. De esa manera lo hizo Noemí. Yo no te dejaré, donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, de la manera que ellos actúen, yo actuaré de esa manera. De la manera que lo hagan, eso es lo que yo haré. Y lo que ellos coman, eso es lo que yo comeré. Donde tú murieres, moriré yo. Donde fueres sepultada, yo seré sepultada. Y el Señor me añada si yo fallo en alguna parte. Esa es una verdadera decisión bien definida. Dios quiere decisiones bien definidas de su iglesia. bueno, Señor, si tú solo me bendices y haces esto por mí, yo haré tal y tal. Esa no es una decisión. Dios, no importa lo que tú hagas conmigo, yo iré de todas maneras. Si yo muero, muy bien. Ya sea que viva o muera, todo lo que sea, si ellos se ríen de mí, me hacen burla, da lo mismo, yo iré de todas maneras. Esa es una decisión bien definida, como lo hizo Rebeca aún antes que viera a Isaac. Sus padres dijeron, dejemos que la doncella responda. La doncella es de edad, dejemos que ella responda. Ella dijo, yo iré. Una decisión bien definida y hecha rápidamente. Ella se aferró. Eso es lo que hizo Ruth. Orfa se regresó. Ellas siguieron su camino. Ruth en su corazón, sin saber a dónde iba, pero es un tipo de la iglesia. Nosotros peregrinamos como Abraham. Somos peregrinos en una tierra extraña, entre gente extraña. Y así ella siguió caminando y finalmente ella entró al cuarto y al lugar a donde Noemí la estaba trayendo. ¿Y qué encontró ella? Todos dándole palmaditas en la espalda y diciendo, Ruth, ¿estamos contentos de que estés aquí? Ella halló discordia. Ella halló algo malo. Ella encontró problemas. Y esos predicadores que les dirán que la vida cristiana es un lecho de flores de comodidad. O él los está engañando, o él mismo no ha aceptado esa experiencia. El mundo los aborrece. Y la gente los va a odiar. Ustedes tienen que tomar el camino de la minoría despreciada del Señor y que se rían de ustedes y que se burlen de ustedes o cualquier otra cosa. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes nacieron de otra nación. Mi esposa, como yo, nosotros lo citaremos otra vez, parece muy bien hacerlo. Me preguntó, ¿por qué las mujeres cristianas no usan ropa como las otras mujeres? Yo dije, todos nosotros somos americanos, ¿no es así? Yo dije, no, señor. Bueno, ¿qué somos? Yo dije, nosotros no somos alemanes, franceses, belgas, suizos, africanos o americanos. No somos ninguno de ellos. Entonces, ¿qué somos? Yo dije, nosotros somos cristianos. El americano actúa como un americano. El alemán actúa como un alemán. Porque ese es su espíritu nacional. Y nosotros tenemos un espíritu nacional. Ese es el Espíritu Santo. Viniendo de Dios del cielo. Y uno actúa de esa manera. Lo hace comportarse como ellos. Se comportan allá arriba. Porque uno es de otro mundo. Nosotros estamos viviendo en América, eso es verdad. Esa es la parte del cuerpo. Pero el alma que nos guía, nuestro carácter, es de arriba. Nosotros vivimos de arriba porque nosotros somos nacidos de arriba. Todos los cristianos vienen de arriba. Jesús dijo, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Si yo fuese de abajo, mis súbditos pelearían por mí. Pero mi reino es de arriba. Así es todo hombre que es nacido del reino de Dios. Él es de arriba. Ahora, miren ahora, a medida que seguimos adelante, los encontramos entrando en desánimos. ¿Es allí a donde ustedes entraron cuando recibieron el Espíritu Santo? Seguro que sí, yo sí. Me hicieron burla y todo lo demás. Entonces, fíjense, la vida era dificultosa para ella. Y es dificultosa después que uno llega a ser un cristiano. Porque uno se tiene que adaptar de una vida de diversiones y placeres del mundo a otra vida de consagración a Dios. Ustedes se tienen que adaptar de nuevo acá en este lado. Y Ruth se tuvo que adaptar de estar en una tierra en donde había comida en abundancia y todo se respetaba, a una gente que se estaba riendo, se burlaba de ella, a una tierra en donde ella espigaba en los campos por lo que ella comía. Ella la ponía en su pañoleta y se la llevaba a casa y la amasaba y hacía pan. Y ella y su suegra se lo comían. Cuando ella estaba allá, ellas se vinieron a dar cuenta que mientras ella estaba espigando, oyendo espigar, ahora, ella hizo su decisión. Era ella decidiendo. Ahora, la siguiente cosa que ella tiene que hacer es servir. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, después que ustedes hacen su decisión, ustedes tienen que servir. Servir a Dios. De acuerdo a su diagrama. De acuerdo a su plano, ustedes deben servir a Dios. Ruth haciendo la decisión. Ahora Ruth sirviendo bajo su decisión. Ahora observen solo un momento. Ahora, ella fue al campo a espigar. Ahora, su madre le dijo a ella que es el Antiguo Testamento diciéndole al Nuevo. Ustedes saben, su madre le dijo a ella, dijo, nosotros tenemos un pariente y su nombre es Booz. Él es un hombre rico y él es un pariente cercano. Tú ve a su campo y quizás no vayas a otro campo, ve a su campo. Como el Espíritu Santo nos dice que no nos metamos en alguna clase de libro de iglesia, alguna clase de catecismo, pero que vayamos al campo de Dios, al Antiguo Testamento, a la Biblia. No digan, bueno, nosotros diremos esto y diremos esto como oración, tendremos esto. Quédense en el campo. Entren en él, porque él es el pariente cercano. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es el pariente cercano para el Nuevo. La iglesia antigua es una madre para la iglesia nueva. ¿Ven? El cristiano, un creyente. No te vayas a otro campo, quédate allí en su campo. Y quizás algún día tú puedas hallar gracia con él. Y un día, mientras ella estaba fuera en el campo, este hombre, joven rico, llamado Booz, un gobernante, un hombre rico, llegó y la vio a ella. Oh, cuando él la vio, él se enamoró de ella. Él pensó que ella era una mujer maravillosa. A él le gustó su carácter. Ustedes recuerdan que él dijo, yo sé, y la gente sabe que tú eres una mujer virtuosa. Hizo una decisión definida y completa. Llegó allí y vivió exactamente lo que ella dijo que haría. Hoy en día, ellos lo dicen de otra manera. Sabemos que tú eres un cristiano. Nosotros sabemos que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si no está Dios con él. Eso es lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando él lo podía ver a él, sentarse allá y discernir los meros pensamientos de sus corazones, una mujer tocó su manto, se volvió, dijo, ¿quién me tocó? Todos ellos lo negaron, y miró hacia atrás a la audiencia y dijo, tú, con el flujo de sangre allí, tu fe te ha sanado. Dijo, nadie puede hacer eso, si no está Dios con él, sabemos que has venido de Dios, no te podemos aceptar, porque seremos echados fuera de la iglesia. ¿Ven? Esa vid injertada. Hermano West, como estuvimos hablando anoche, ellos los echarán a ustedes fuera. Pero en el fondo de nuestros corazones sabemos que tú vienes de la vid original y Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Sabemos porque vemos que la misma vida que está en Dios está en ti. Eso es lo que Booz había visto en Ruth. Esa decisión bien definida, la virtud de mujer que estaba allí. Y él se enamoró de ella. Ahora, quiero que se fijen. Noemí, la iglesia antigua, empieza a explicarle a Ruth todas las leyes de su religión, como el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan bien esta historia aquí. Ahora, yo les quiero mostrar las sombras. El Antiguo Testamento explica el Nuevo, si ustedes tan solo lo leen, porque es una prefigura del Nuevo. Ahora, si yo estuviera yendo hacia esa pared y yo nunca me hubiera visto y yo viera mi sombra, yo sabría, tendría un concepto de cómo me pareciera yo. Si ustedes no, si ustedes saben lo que es el Nuevo Testamento, lean el Antiguo y ustedes verán la sombra de él, ¿ven? Y entonces cuando se presenta el Nuevo Testamento, ustedes dicen, pues seguro, esto es. El libro de Hebreos, regresando, Pablo lo explica. Ahora, fíjense muy bien ahora, cuando Ruth dijo, o Noemí le dijo a Ruth, dijo, ahora, él es nuestro pariente. Y si puedes hallar gracia con él, tú hallarás descanso. Oh, hermano. Si tú puedes hallar gracia, tú hallarás descanso. Vos representó a Cristo, el hombre rico, el heredero de todas las cosas, el Señor de la siega. Oh, hermano. Como cuando Booz venía conduciendo por allí en ese carruaje, mirando por donde quiera en los campos, y sus ojos se enfocaron en Ruth. Él era el amo. Él era el Señor de la siega. Y ella halló gracia ante sus ojos. Eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Mientras el Señor de la siega está pasando, Él no está mirando a grandes edificios, a grandes torres, a coros entrenados. Él está buscando individuos. Hombres y mujeres quienes están dedicados y que han hecho una decisión bien definida para Cristo, consagrándose para su servicio. Dios, yo lo creo, toda palabra de ella. Cuando tu palabra dice alguna cosa, yo me quedo allí con ella. Esa es tu palabra, yo la creo, toda palabra. Eso es lo que Él está buscando, el Señor de la siega. Eso es lo que Él quiere, dar al Espíritu Santo a los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Él está tratando de encontrar esa clase de iglesia hoy día. Ahora, entonces, a Ruth se le pidió que hiciera algo que era deshonroso. Pero ella estaba dispuesta, porque ella había hecho su decisión. ¡Qué tipo del creyente! ¡Qué tipo tan perfecto! Noemí, la antigua iglesia, dijo, ve allá esta noche, es la temporada de la cebada. ¡Oh, qué hermoso pensamiento en el cual nos pudiéramos detener! Noemí y Ruth llegaron exactamente en la temporada de la cebada. La temporada de la cebada era la temporada de pan. La temporada cuando el pan fresco estaba siendo servido. Y la iglesia en estos últimos días, a través de 2,000 años de enseñanza pagana y cosas, ha llegado en la temporada de la cebada. Frescura de vida. Pan nuevo. Miel del cielo. Russell, imagínate de pan con pasta de miel. Eso es. Pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Si alguno come de este pan, él nunca morirá. Y la iglesia aquí en estos últimos días es traída ahora mismo en la temporada de la cebada. Ruth, una gentil, excomulgada, echada fuera, ha sido traída como para ser aceptada como novia. Cristo vino exactamente en la temporada de la cebada. Él dijo, ahora, ponte tus vestidos. No dice, quítate tus vestidos. Cuán contrario a hoy en día. Cíñete tus vestidos cuando vayas a encontrarte con Él. Él va a aventar la parva de las cebadas esta noche. Ve y ponte tus vestidos. Cúbrete para encontrarte con Él. Hoy en día, ellas se quieren descubrir. Cúbrete. Ve allá, porque Él avienta la parva de las cebadas. Y luego, señalarás el lugar donde Él se acuesta. ¿Lo hicieron ustedes? En Gólgota. Hace muchos años. Yo señalé en mi corazón donde Él puso su vida para que Él me pudiera recibir. Señale el lugar donde Él se acuesta. Observen dónde Él se acostó. Eso es lo que todo creyente debería hacer. Señalar lo que Él ha hecho por ustedes. El mensaje del domingo pasado sobre la visita al Calvario. Señalen lo que Él hizo por ustedes. Ella dijo, señala donde Él se acuesta. Entonces, cuando Él se acueste a dormir, a descansar, tú ve a acostarte a sus pies, no a su cabeza, a sus pies. Indigna. Y toma el manto con el que Él está cubierto y cúbrete con Él. ¿Lo ven? Oh, hermano. Yo sé que ustedes, ellos piensan que yo soy un fanático, pero eso simplemente me sienta muy bien. Ese Espíritu de Dios señala dónde Él estuvo en el Calvario, dónde yació en la tumba de Getsemaní. Señalen y deslícense hasta llegar a sus pies y acuéstense allí y mueran ustedes mismos. Eso es. cúbranse ustedes con su capa. Ella dijo la capa. Ella la llamó así. Y Ruth dijo, lo que tú digas, eso haré. Oh, qué decisión tan bien definida para un creyente. Lo que la Biblia diga, eso haré. Si ella dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, yo lo haré. Si ella dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo lo haré. Si dice, cualquier cosa que ella diga, Jesucristo es el mismo ayer, por los siglos, cualquier cosa que ella diga, que yo haga, yo lo haré. Ven, la iglesia recibiendo sus órdenes de la palabra. Ella se acostó. Ahora recuerden, era algo deshonroso para que esa viuda joven se acostara al lado de este hombre a sus pies. Algo deshonroso para el mundo de afuera. Oh, ¿lo pueden ustedes tolerar? Aquí está. Miren. Miren, es esto. A la iglesia, a la joven, a el joven, a los adultos o a los jóvenes, se les pide que se separen de las cosas del mundo y que vengan a un lugar, a un reino del Espíritu Santo, que es deshonroso para el mundo. En su corazón, ellos saben de lo que se trata. Pero para el mundo, ellos llegan a ser un fanático. Ellos llegan a ser un santo rodador o algo de esa índole, algún hombre deshonroso. Pero a la iglesia se le ha pedido que lo haga. ¿Están ustedes dispuestos a señalar el lugar y acostarse? Dejen que el mundo los llame de cualquier modo que gusten. La antigua alabanza que solíamos cantar, yo he comenzado a caminar a solas con Jesús, ¿ven? Teniendo una piedra como almohada, como Jacob. Y yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he comenzado con Jesús. Y yo seguiré adelante. Eso es, no importa, yo pagaré el precio, no importa todo lo que los demás hagan. Si implica desgracia, si implica perder casa, si se pierde, perder familiares, todos sus asociados, amigas, amigos, cualquier cosa que implique, yo caminaré solo. Yo tomaré el camino. Si mi vecino dice que yo soy un santo rodador, un pentecostal, un fanático, no importa lo que ellos digan, eso no hace ninguna diferencia para mí. Yo he empezado, yo hice mi decisión bien definida y seguiré adelante. Ahora, él era el único que la podía hacer descansar de los campos de espigueo fatigosos. Y oh, es tan dulce. Cuando él encontró allá en el campo, no me puedo perder esto, vos la encontró allá en el campo, él dijo. Mira, él dijo, ¿quién eres? Dijo, mi nombre es Ruth. Oh, la moabita que vino a residir con nosotros, sí. Yo oí de ti. No te vayas a otro campo. Me gusta eso. No empieces a correr de misión a misión. Quédate aquí en mi campo. Quédate en el mío. Él amó a ella. Quédate aquí. Quédate conmigo. No vayas a correr de lugar a lugar. Quédate aquí. Si usted cree el mensaje, manténgase firme en él. ¿Ve? No importa cuál sea el precio, permanezca firme en él. Siga adelante. Si implica sacrificar esto, eso o lo otro, y yo tengo que dejar de beber, tengo que parar de robar, mentir, yo voy a permanecer firme en él. ¿Ven? Y dijo otra vez, él dijo, ahora, ellos no te van a molestar porque yo les he ordenado a los jóvenes que no te insulten. Amén. Me gusta eso. Su protección. ¿Quién dijo eso? El Señor de la siega. Tengan cuidado, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Es correcto eso? De cierto os digo que mejor te fuera que te colgases al cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en el mar que ofender el más pequeño de estos, mis pequeñitos. ¿Es correcto eso? Ni siquiera les traigas una ofensa a ellos. Yo les he ordenado a ellos que no te toquen. Oh, observen a ese mundo que es un perseguidor. La hora de ellos viene. Entonces él fue a los jóvenes, los otros. Él dijo, miren, ella está espigando para mantenerse. Ahora, yo quiero que ustedes los segadores, ustedes ángeles, en otras palabras, eso es lo que son. Dijo, yo quiero que ustedes ángeles, ustedes los segadores, de vez en cuando le dejen caer un manojo a propósito. Oh, hermano. No permitan que sea tan agotador para ella, pero de vez en cuando dejen que ella oiga un buen mensaje, dejen que un buen poder del Espíritu Santo la cubra a ella de vez en cuando para hacerle saber que yo todavía estoy allí. hagan alguna clase de sanidad entre ella, muestren alguna clase de señal o maravilla para que ella sepa que yo estoy en sus medios. Eso es. ¿Les gustaría a ustedes encontrar esos manojos? Yo espero encontrar algunos esta mañana, ¿no es así? Un manojo de cebada fresca. Que el Señor haga alguna cosa que Él solía hacer, algo que nosotros sabemos que Él hace. Él es el Señor de la siega. Él es el único que puede dejar caer el manojo. Yo les he ordenado a los ángeles que vayan allá a esa reunión esta mañana. Yo quiero que ellos hagan una cierta cosa. Yo les he ordenado a ellos y ellos lo harán. ¡Oh, qué cosa! Ahora, aquí, ella tenía que tomar la parte deshonrosa de ir a acostarse, ser llamada cualquier cosa que quisieran. Ella podría ser llamada una prostituta, ustedes saben. Ella podría ser llamada una mujer de mala fama, aunque no lo era. Y ella estaba siguiendo exactamente las reglas que se le impusieron a ella. Así que ella va y se cubre con la cubierta que él tenía puesta. Oh, ¿a dónde fue ella? A la tumba. ¿A dónde fue ella? A donde él estaba descansando. Allí es en donde lo encontré. Fue mi Jesús el que allí murió, y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Hay una fuente llena con sangre que fluye de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen bajo el torrente, pierden todas las manchas de culpabilidad. Señalen el lugar en donde él se acuesta y acuéstense allí con él. ¿Están ustedes listos para ir al Calvario esta mañana? Como yo dije el domingo pasado, ¿han señalado ustedes ese lugar en su vida? ¿Han estado ustedes en ese lugar donde Jesús fue crucificado? Oh, nosotros apreciamos eso. ¿Pero qué de su crucifixión? ¿Están ustedes listos para tomar el camino del nombre deshonroso al ser un santo rodador o un fanático religioso o lo que sea, cualquiera que sea el precio? ¿Han señalado un lugar para que ustedes puedan ir allí y acostarse con él y decir, Señor, heme aquí? Entonces, ¿qué? Cúbranse con el mismo manto que tenía puesto él. Una mujer una vez le dijo a nuestro Señor, Señor, concede a mis dos hijos que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. Él dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Esa es la persecución amarga, sí. ¿Y podéis ser bautizados con el mismo bautismo con el que yo soy bautizado? Acuéstense, cúbranse con el mismo manto con que ella se tapó. Elías fue levantado. Y Elías arrojó el mismo manto que él tenía para cubrir a Eliseo, con una doble porción de su espíritu. Lo mismo, solo una doble porción. El mismo poder, no más grande, solo una doble porción de ello. Como Moisés, cuando él estaba cansado, su suegro le dijo a él, dijo, tú te estás acabando, ora a Dios que tome tu espíritu y que lo ponga en otros. Y él oró. Él tomó el espíritu y lo puso en otros 70, y los 70 comenzaron a profetizar. Ellos no tenían más poder, ellos tenían más maquinaria, eso es todo. Ellos solo tenían más maquinaria. De esa manera es hoy en día. Un hombre no lo puede hacer. Dios tiene su maquinaria obrando donde quiera. Pero es el mismo poder. El mismo poder. El mismo Espíritu Santo. El mismo Jesús. Ahora, tomó el manto, el Espíritu Santo. Cuando ella murió a sí misma, señaló el lugar donde él murió y donde él se acostó a descansar. Luego ella se acostó y tomó el manto que estaba sobre él y se cubrió con él. Y el hombre despertó y dijo, ¿quién está allí? Ella dijo, yo soy Ruth, la moabita, tu sierva. Y él se levantó y dijo, yo percibo y sé que tú eres una mujer virtuosa. Amén. Oh, ¿no le causa eso pequeños escalofríos en toda su alma? Tú eres una mujer virtuosa. ¿Y qué respondió ella? Pero tú eres un pariente cercano. Amén. Tú eres un pariente cercano. Tú lo puedes hacer por mí. Tú me puedes poner a descansar. Yo he venido aquí y me he acostado aquí. No como una mujer inmoral. Yo no me he acostado aquí para exhibirme, para mostrarle a la gente que puedo hablar en lenguas y mostrarle a la gente que yo puedo danzar en el espíritu y mostrarle a la gente que yo puedo gritar. Pero yo he venido aquí porque tú eres un pariente cercano. No para mostrar que yo puedo hacer algo grande, pero tú eres mi pariente. Yo he venido porque tú eres un pariente cercano y tú eres el único que me puede redimir. ¿Ven la actitud del convertido para con Cristo, para con la iglesia? Ven, tú eres mi redentor pariente. Y él dijo, tú eres una mujer virtuosa y yo soy tu pariente cercano. Ahora, cúbrete y acuéstate hasta la mañana. Solo cúbrete en ese manto. Yo soy tu pariente. Acuéstate allí.